Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día, con el auspicio de
Experience World, la cobertura médica mundial de Salutsa, la empresa líder en medicina prepagada.
Hoy es martes 4 de mayo de 2021. Lo saluda Juan Pablo Pérez. Una ligera disminución en contagios y fallecimientos confirmados por coronavirus se reflejó en los parámetros de medición de la intensidad de la enfermedad en Guayaquil, según el último informe epidemiológico que maneja cifras hasta el pasado fin de semana. El director de salud del municipio de Guayaquil, Carlos Salvador, explicó que los indicadores son altos, pero han disminuido de forma leve. Advirtió que esto no es motivo para el relajamiento de las medidas y pidió a la población que se siga cuidando.
De ninguna manera nos invita y tenemos que comenzar a tener tranquilidad. Son indicadores que se mantienen altos, pero ha ido disminuyendo su cantidad. Por ejemplo, de los 32 fallecidos que teníamos por promedio diariamente la semana pasada, esta semana tenemos 28. Eso es bastante eficiente, pero tenemos que seguir con el cuidado. Adicional, también pues, las unidades de los intensivos siguen estando llenas. También preocupa y también hay bastantes personas que están presentando manifestaciones, sobre todo los jóvenes. Entonces, todo esto pues, obedece a que todavía la enfermedad está bastante activa.
El Centro de Investigaciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES, detectó la presencia en Guayaquil del primer caso de contagios de COVID con la variante brasileña, una de las tres consideradas de alta preocupación en el mundo, y otros dos pacientes con la variante andina, una de las recientemente descubiertas en Chile y Perú. El laboratorio de la UES también registró dos casos de reinfección de la variante de Nueva York y siete nuevos casos de la variante inglesa, cuya presencia se evidencia desde el año pasado tanto en Quito como en Guayaquil. El reencuentro entre el consultor político Jaime Durán Barba y el entonces candidato presidencial Guillermo Lasso, apenas terminada la primera vuelta, fue un tanto incómodo. Luego de un distanciamiento de 10 años, volvieron a cruzar el saludo. A Lasso nunca le gustaron las críticas de Durán Barba a su forma de hacer política. Sin embargo, esta vez, la reunión tenía el carácter de urgente. Andrés Arauz, candidato del correísmo, había ganado la primera vuelta con más de 10 puntos de ventaja. La intención de voto a favor de Lasso se desplomaba y su estrategia necesitaba un replanteamiento. En una entrevista con Javier Reyes, periodista de El Universo, Durán Barba contó que entre los primeros consejos que le dio al ahora presidente electo estaba que se mostrara tal como era. Insistió en la necesidad de que acoja a todos los sectores.
Primer consejo, sé cómo eres. No es que inventamos un Lasso, sino que le pedimos que fuera como él es. Con los zapatos rojos era lo que había salido a tener Lasso. Ahora, uno ve eso y dice, bueno, eso es natural en él. ¿Por qué no usarlo para la comunicación? O sea, si la gente tiene una caricatura de él pensando que es un viejo aburrido y asoma con zapatos rojos va a tener un mensaje. No es un viejo aburrido. Entre los correístas hay gente preparada, hay gente honesta y hay gente de la otra. Pero hay que ver si algunos de estos también ayudan. La labor de cambiar el país no puede ser de una secta. Tiene que ser de todos los ecuatorianos, que es lo que ofreció Lasso en la campaña. Entonces, si hay gente correísta que ayude, perfecto. Si hay gente social cristiana que se opone al cambio, que se vaya.
La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, está llamada a comparecer este martes en la Fiscalía del Guayas por la investigación que inició esa entidad a funcionarios del municipio y un contratista por un presunto delito de peculado. La investigación abarca tres procesos contratados por el municipio. El contrato del proyecto Letras Vivas para pintar 50 paredes en la vía pública con frases de escritores y artistas guayaquileños o que han vivido en la ciudad. El proyecto Óleos del Bicentenario para elaborar 6 cuadros de arte y que se iba a otorgar a un solo contratista. Ante las críticas, se decidió suspenderlo. La Fiscalía también investiga 12 contratos de servicios de limpieza y trapeado en áreas regeneradas, suscritos por la Fundación Municipal Siglo XXI. La alcaldesa anunció que a las 8 de la noche ofrecerá un pronunciamiento a través de sus redes sociales y del municipio. Este viernes se inicia el año lectivo en la región costa. Debido al estado de excepción, las clases comenzarán mediante la modalidad virtual. La subsecretaria distrital de Educación, Alexandra Higgins, explicó que el retorno a las clases presenciales estará sujeto a evaluaciones por parte del Comité de Operaciones de Emergencia, COE, Nacional. Al menos hasta el 20 de mayo, las clases se realizarán en forma virtual, dijo la funcionaria. Agregó que cada COE cantonal analizará el retorno a las aulas con los proyectos que ya han sido aprobados anteriormente. El director zonal 8 de Apoyo, Seguimiento y Regulación del Ministerio de Educación, Daniel Pino, explicó que las instituciones educativas no pueden exigir compra de uniformes mientras no haya asistencia presencial. Agregó que la compra de útiles puede ser opcional. Indicó que en el caso de libros, debe priorizarse las 4 asignaturas básicas más el segundo idioma. Sostuvo que sigue vigente la ley humanitaria y que se puede pedir hasta 25% de descuento en las instituciones con documentos que avalen la pérdida de trabajo. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. La detención de Eddie Marcelo AZ dio mucha tela que cortar en febrero pasado, cuando el fiscal Fabricio Neira solicitó la medida cautelar de arresto domiciliario para él en la audiencia de flagrancia, pese a haber sido detenido en Bastión Popular, noroeste de Guayaquil, con más de 100 kilos de droga durante un operativo policial. Se aseguró entonces que se trataba de un consumidor crónico. La semana pasada se resolvió el caso y nuevamente la fiscalía usó esta figura para pedir que se lo libere del proceso, pues según un examen psiquiátrico, las capacidades mentales de Eddie Marcelo estarían afectadas por tanta droga que ha consumido y el examen toxicológico reveló que sería un consumidor crónico. El fiscal Eduardo Díaz, quien investigó el caso, decidió no acusar al hombre porque aseguró en su dictamen que trabajaba como reciclador. Sin embargo, registra antecedentes penales por tenencia de armas en 2017 y una contravención de tránsito en 2016. El fiscal insistió en que a Eddie Marcelo se le practicó un informe pericial psiquiátrico, el mismo que concluye que tiene una incapacidad mental originada por su excesivo consumo de drogas, debiendo aclarar que las personas con deficiencias mentales comprobadas deben someterse a un trato especial que se encuentra en la ley. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.
Te presentamos Experience World, el plan médico de cobertura mundial que te ofrece libre elección de médicos y hospitales en Estados Unidos y el mundo. Además, disfruta de la app para gestionar tu plan médico y realizar tus reembolsos desde tu celular. Atención de Concierge 24/7, un servicio personalizado que te permite coordinar con prestadores médicos nacionales e internacionales. Experience World, la cobertura médica mundial que tu familia merece. Con el respaldo de Salutsa, la empresa líder en medicina prepagada. Conoce más en experience.es.